¿Estamos listos? Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a empezar a leer desde el versículo 22. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. El ministerio nuestro ha sido vituperado por ancianos que no cumplen su deber. Todos, o la mayoría de nosotros aquí, somos ancianos, o somos pastores, somos ministros. Y el anciano tiene ciertos deberes diferentes a los de los demás hermanos que están trabajando en el Evangelio. Y esos deberes solamente pueden ser cumplidos por un anciano. Y cuando no los cumplimos, el ministerio nuestro es vituperado. Es una idea muy común, yo pienso, en nuestras iglesias. Yo sé porque hemos hablado mucho de esto en las clases que di en León y otras cosas. Hemos platicado de estas cosas y es una idea común entre nuestras iglesias de que el trabajo de un anciano es predicar en las calles. Y yo no estoy minimizando la labor de predicar en la calle. Yo no sé qué hacen ustedes en cuanto cuando ordenan ancianos, pero nosotros aquí en Querétaro y en San Luis no ponemos nadie de anciano que no predica en las calles, porque nuestras iglesias son empezadas y son establecidas sobre predicando en las calles. Entonces no vamos a poner a alguien de anciano como ejemplo que no está haciendo esa labor. Es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, el trabajo de un anciano no es primeramente predicar en las calles. Y por eso, simplemente porque tú predicas en las calles, no significa que tú estás cumpliendo tu deber. Tú puedes ser muy fiel a predicar en las calles y muy fiel a tocar puertas y no estar cumpliendo tu deber de anciano. Tenemos muchos hermanos que predican en las calles, pero eso no los hace ancianos. Y muchas veces, yo creo que hasta nuestro criterio ha sido eso. Si son fieles a la reunión, si son fieles a compartir y si predican en las calles, pues hazlos ancianos. Y eso ya lo hablamos más la hora pasada, hablé algo de eso. Entonces no voy a entrar mucho en eso, pero sí necesitamos ver que el trabajo mayor del anciano no es predicar en las calles. El trabajo principal de un anciano es gobernar. Ve lo que dice en 1 Timoteo 3:5. Pablo está dando los requisitos y luego él da la razón. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los requisitos que Pablo pone en Timoteo y en Tito, todos tienen que ver o llevan a esa connotación del gobierno. Es necesario fijarnos en las vidas de estos hombres, o más bien dicho, en nuestras vidas, y los hombres a quienes vamos a ordenar, y lo que estamos viendo es por una habilidad de gobierno. Estamos viendo que pueden gobernar su casa. Porque el trabajo del anciano es gobernar en la iglesia de Dios, es cuidar de la iglesia. Y de lo que Pablo dice es, si no pueden gobernar la casa, si no pueden gobernar sus vidas, si no pueden gobernar sus finanzas, ¿cómo van a gobernar en la iglesia de Dios? O sea, los criterios que él pone son para determinar quiénes van a poder tomar ese lugar de gobernación o quiénes van a poder hacer la obra de gobernación. Y esto es lo que es el trabajo principal del anciano. Hay muchas otras cosas involucradas, que es visitar y es evangelizar y es predicar y es enseñar. Pero leer los requisitos no dice que tiene que ser buen predicador. Dice, lo único que habla de eso es apto para enseñar. La verdad es que el anciano ni tiene que enseñar. Si hay otros que lo pueden hacer. Su trabajo principal no es eso. Su trabajo principal es gobernar. Ahora, yo sé que esto quizá va en contra de lo que algunos de ustedes creen. Y pueden creer lo que quieren. Esto yo lo leo, lo estudio. Es lo que dice. Es lo que enseña. Pablo, él habla. Él tenía muchos proyectos. Estamos viendo aquí en 2 Corintios 11. Él tenía muchos proyectos, muchos planes. Tenía muchas cosas pasando, pero él dice en el versículo 28, sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Esto es. Él dice, yo tengo muchas cosas sucediendo en mi vida. Yo he vivido muchas cosas. Yo he hecho muchas cosas. Yo he sufrido muchas cosas, pero con todo lo demás, lo que es diario es la solicitud por la iglesia. Este es el trabajo del anciano. Solícito diario por la iglesia. Ese es tu trabajo principal. Solícito por la iglesia. Sabes, si tú estás haciendo bien tu trabajo, va a haber muchos hermanos que prediquen. Y tú debes estar entre ellos. Pero va a haber muchos que hacen esa labor. Va a haber muchos que compartan en las reuniones. Pero no hay muchos que son solícitos por la iglesia. Tú necesitas, sin dejar de hacer lo uno, o sea, lo predicar, lo enseñar, compartir, no debes dejar de hacer esas cosas, pero tú necesitas enfocar o concentrar en la solicitud. Esto es lo que necesitan las iglesias. La mayoría de sus iglesias no necesitan más predicadores. Sería bueno tenerlos, pero tienen muchos. ¿Cuántos predicadores hay ahora en el Bajío? ¿50? Sí tenemos predicadores. Aquí en Querétaro, yo no sé cómo es en otras ciudades, no he visitado para reuniones libres, pero aquí en una reunión libre podemos tener hasta 30 personas compartiendo cada reunión. No hace falta gente que comparta, pero no hay gente que son solícitos por la iglesia. Y nadie más puede suplir esto más que tú. Este es a lo que tú has sido llamado, ser solícitos. ¿No es uno de los requisitos del anciano solícito? Sí lo es. Entonces, esto es, algunas obras que de gobernar, quiero tocarlas como introducción, algunas obras que involucran la solicitud o el buen gobierno de la iglesia, en mi opinión, primero es saber delegar responsabilidad. O sea, gobernar la iglesia no es, yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy el que predico, esa es la idea de la cual salimos cuando el hermano Lindell y el hermano Dale salieron de la iglesia bautista. La idea que el pastor, él hace todo. Él es el león, él predica, él enseña, él colecta la ofrenda, todo es él y la iglesia nada más son gente que le proveen a él audiencia. Ahora hemos sido enseñados bíblicamente que la iglesia debe tomar parte en las reuniones. La iglesia debe ser partícipe en la obra. Y el trabajo del anciano es involucrar gente en esto. No excluir, sino involucrar. Y yo creo que es un grave error de muchos que no estamos activamente involucrando hermanos en la obra. Debemos nosotros estar viendo para dejar que otros hagan la obra. Una vez, creo que fue Moody que dijo, no hagas el trabajo de 10 hombres. Encuentra 10 hombres que hagan el trabajo. Eso es muy sabio. Y ese es el fundamento de la iglesia. Cada miembro funcionando. Pero no todos van a agarrar y hacer la obra así. No todos tienen el valor de nada más lanzarse a hacerlo. Unos necesitan algo de ayuda. Y necesitan ser ayudados y entrenados. Delegar responsabilidad, no nada más decir, es tuyo, hazlo, es también prepararlos, es entrenarlos, para que no nada más tengan la responsabilidad de hacerlo, pero también la capacidad de hacerlo. Es lo que Pablo dijo a Timoteo. Dijo que debe encontrar hombres fieles, idóneos, enseñarles lo que él le enseñó a él. ¿Ves la cadena? ¿Cómo va? Pablo enseñó a Timoteo, hombres idóneos que serán también fieles para enseñar a otros hombres idóneos y fieles que van a enseñar a otros. Entonces, eso es el trabajo de un anciano, es delegar la responsabilidad. Mira, tú no debes ser el único enseñando en tu iglesia. Si hay otros hermanos que tienen algo de capacidad, debes también darles a ellos lugar de... ¿Tenemos problemas? Ok. Que yo soy el anciano, yo soy el que enseño, nadie más puede hacer esta obra. Esto está mal, esto no está bien. Esto no es el diseño que Dios tiene para la iglesia. Primer trabajo del anciano es delegar responsabilidad. Segundo es prevenir problemas. El anciano, cuando Pablo dice que él es solícito por la iglesia todos los días, significa que él está viendo y está tratando de prevenir problemas. Hablé de esto ayer, que muchas veces tenemos la mentalidad de los bomberos. Llegamos cuando ya está quemándose la casa, cuando ya la familia está destrozada, cuando ya los amigos ya no se quieren hablar, cuando ya está completamente destrozada, queremos llegar a reparar. Es mejor prevenir, pero eso requiere algo de solicitud, requiere algo de sabiduría. Requiere más esfuerzo prevenir que llegar y apagar el fuego y correr a los rebeldes. Debemos prevenir problemas. Tercera cosa que yo pensé, y esos no son todos, siempre debo decir eso, pero no son todos. El tercero es proveer visión. La iglesia necesita meta. La iglesia necesita visión. Necesita dirección. ¿Y quién lo va a dar? Ese es el trabajo del anciano. Tenemos algo a la cual estamos, nada más venimos a la reunión porque es lo que hacen los cristianos. Ustedes que eran católicos saben qué tipo de carga es eso. ¿Ir a misa nada más porque se debe ir a misa? ¿No hay nada más allá? ¿No hay nada mejor? ¿No hay nada a la cual nos extendemos? Pablo mismo dijo que él olvidaba lo que quedaba atrás y extendía hacia lo de enfrente para alcanzar la meta. Pablo no estaba estancado diciendo predico por predicar, me reúno por reunir. Tenía él visión y él daba su visión a otros. Y ese es el trabajo de los ancianos, de nosotros, los ministros. Dar visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Tienes tú alguna visión en la obra? ¿Tienes tú una visión de predicar cada calle de la ciudad? ¿Y puedes dar eso a otros? ¿Y tienes tú alguna visión de entrenar unos 10, 15 hombres que van a luego entrenar a otros así y poder duplicarte a ti mismo? Esto no debe ser minimizado, el duplicarse a sí mismo. Eso es muy importante. O a veces llegamos a pensar, pues soy el anciano, ¿a dónde voy? Pues ¿cómo a dónde vas? ¿Dónde vas tú, hermano, abuelo? Muy pronto vas a la tumba. Y luego, ¿quién va a estar en tu lugar? No somos eternos. No tenemos mañana asegurado. Por eso debemos duplicarnos. Esa es la sobrevivencia de la iglesia. Entonces debemos proveer visión. No debemos dejarlos como ovejas sin pastor, esparcidos, sin dirección. Eso es lo que da el pastor a las ovejas, les da dirección. Y es lo que ustedes tienen que proveer. Pero regresando otra vez al texto, igual como Pablo, nosotros somos muy ocupados, muy enfocados sobre muchas cosas. Y yo creo que es bueno. Somos muy enfocados sobre la predicación y el fruto de nuestras iglesias atestigua de la sabiduría de este enfoque. Yo no estoy en contra de la predicación, yo soy un predicador. Mi ministerio honro, hermano. Amén. Yo no estoy minimizando nada de esto. Pero yo, aparte de ser predicador, yo soy anciano de una iglesia. Y mi carga primera o primordial como anciano es la solicitud por la iglesia. Yo no soy un anciano de la iglesia para poder predicar más veces en la calle. Yo soy anciano de la iglesia para ser solícito por la iglesia, para cuidarla, para dirigirla, para gobernarla. Esa es la razón. Entonces, aunque tengamos también mucha ocupación, muchos proyectos, muchos planes, sin otras cosas además, es lo que dice Pablo, sin otras cosas además, la solicitud por la iglesia. Y yo quiero tocar sobre esto. ¿Qué es lo que es esta solicitud? Un buen anciano solícito, conforme al ejemplo de Pablo, incorpora ciertas características. Y si tú quieres juzgar, si tú eres solícito por la iglesia, pues vamos a comparar con este versículo y ver qué es esto de Pablo, el ejemplo que Pablo nos dio de qué es un anciano solícito. Y nada más voy a tocar este versículo que leímos, el 2 de Corintios 11, 28. Él dice, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de las iglesias. Primera cosa que yo quiero que veas en esta actitud que él expresa aquí es cuando él dice, sobre mí. Es la responsabilidad. No es de otro. ¿Sabes el problema con ancianos? Todos nosotros, desde Adán hasta ahora, hombres tienen esto y ancianos también, echando la culpa a los demás. Siempre culpando a otros. Cuando llegan tarde, es culpa del camión. Es culpa de la esposa que estaba poniendo su maquillaje. Cuando hay problemas en la iglesia, es culpa de los otros ancianos. Tú supiste que no se debía hacer así. Fueron ellos que quisieron. Siempre culpando a otros. Pablo dice, sobre mí se agolpa. Sobre mí. Él no dijo, mira, hay mucha carga, yo no puedo, es de otros. Sobre mí. Responsabilidad. Tú vas a ser un anciano que de veras cumple su deber, que no vitupera nuestro ministerio. Tú vas a tener que responsabilizarte. Tú vas a tener que dejar de rehuir la responsabilidad, de echar la culpa a los demás, señalar el dedo a todos los demás, decir, es culpa del diácono, es culpa de la esposa de tal hermano, es culpa de la iglesia. No, primera regla de ser un líder, todo es tu culpa. Segunda regla de ser un líder, siempre es tu culpa. Siempre y todo. Si tú eres un líder, si tú has aceptado, si tú has deseado el labor o el ministerio de un obispo, buena obra deseas, pero viene con responsabilidad. Y ya es hora que dejamos nosotros de tratar de echarle la culpa a los demás. Tenemos que aceptar responsabilidad por lo que hacemos. Ve lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. A nosotros, como ministros, nos gusta este pasaje porque lo usamos para darle una patada al trasero en la iglesia, ¿verdad? Pero yo quiero que vean el otro lado de del cuchillo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Hicimos, ya ves, obedezcan, tenemos que dar cuenta. Es cierto, ¿escuchaste? Tienen que dar cuenta por ellos. Ustedes son responsables. ¿Qué dice? ¿Quién gime si la iglesia anda mal? Tú gimes. Tú eres responsable. Tú. Pablo dice, sobre mí se agolpa. Él toma completa responsabilidad de la iglesia. Tú quieres ser un anciano que cumple su deber, que gobierna bien, que es solícito por la iglesia. La primera cosa que tú tienes que hacer es ser responsable por lo que está pasando. Si tu iglesia tiene problemas, tú tienes problemas. No es que Memo es el... No, no es Memo. ¡Es tú! Memo, yo entiendo, yo le agradezco su honestidad, su sinceridad, su ejemplo de aceptar dónde estamos mal. Pero ustedes en Aguas, León, Querétaro, Memo no es culpable por tus problemas, lo siento. Él no es responsable. Tú eres anciano, tú deseaste la obra. Mira, no te torturamos, no, nadie te torturó. A algunos de ustedes cuando por primera vez no les hicieron ancianos, se enojaron. Tanto lo desearon. Es cierto, yo sé. Yo no nací ayer, yo he estado en estas iglesias. Ustedes desearon la obra, ahora responsabilízanse. Toman la carga. La carga es sobre ti. Hemos llegado tantas veces a ser unos chillones. Ay, es que es tan difícil, es tan complicado. Dejan de chillar. Pórtanse varonilmente, sean hombres. ¿Quieren la obra? ¿Ustedes desearon la obra? ¿Qué pensaron que iba a ser? ¿Juego? Eso está en la cancha de básquet. El anciano es una carga. Pablo dice, todo yo he sufrido, he tenido hambre, golpes, he sido náufrago, pero lo que es más duro, sobre mí se agolpa la solicitud. Más que todo lo demás. Y sin otras cosas demás, ¿sabes lo que me afecta cada día? Lo que me agobia cada día. La solicitud de las iglesias sobre mí. Sí, es difícil y hay mucha carga y tú vas a meterte en problemas y a veces quieres renunciar. Pero tú escogiste el ministerio. Nadie te obligó, es lo que estoy diciendo. Tú dices, Dios me llamó, está bien, pero sabes, tú pudiste bien dicho que no. Nadie te obligó a ser un anciano. Nadie. Nadie te obligó a ser un evangelista. Nadie. Tú levantaste la mano. Tú dijiste, envíame a mí. Ahora, responsabilízate. Segunda cosa que él explica aquí, o que él da ejemplo de su actitud aquí acerca de la solicitud, es que él dice que sobre mí se agolpa. Interesante las palabras que él usa. Se agolpa. Es este sentimiento de peso. Él es grave. Él entiende la gravedad de la cosa. No nada más la responsabilidad, sino la gravedad del asunto. No es algo leve. ¿Sabes el problema que tenemos? Estamos haciendo las cosas al ahí se va. A ver cómo resulta. Sin nada de veras consideración, que cuando tú experimentas, estás experimentando con almas de hombres. Estás tú jugando con la iglesia de Dios. No estamos hablando de un juego de baraja. No estamos hablando de dominos. Estamos hablando de hombres y mujeres. Y ellos están viéndote a ti por dirección, por liderazgo, por ayuda. ¿Y tú lo haces livianamente? ¿Piensas que el trabajo del anciano es ligero y liviano? Y que tú lo puedes, y es por eso que muchos de ustedes no han mejorado en años, en nada. Predican igual. Sí, yo sé, no somos muy buenos predicadores. Pero debemos mejorar. ¿Por qué? Porque sobre nosotros se agolpa la solicitud. Es algo grave, es algo serio. Pablo no lo tomó livianamente, él dijo, todo lo demás es de más. Lo que cada día se agolpa sobre mí es la solicitud de las iglesias. Es algo serio, algo que le pesaba, algo que le hacía considerar y reflexionar en sí mismo cada día. ¿Y tú? Gravedad. Ve lo que dice en 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues, que anheláis espirituales dones, que procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Esa frase, procurad ser excelentes. No todos tenemos la misma capacidad. No todos tenemos el mismo don, yo sé. Pero tú debes procurar ser excelente en lo que tienes. Hacer lo mejor que tú puedes hacer y un poquito más. Debes extenderte fuera de tu más allá que tu medida. Tú debes procurar hacer las cosas lo mejor que se puede. No debes tú nada más hacer las cosas al azar o al ahí se va. Tú debes procurar y debes esforzarte por hacer lo mejor que tú puedes hacer como anciano de la iglesia. No tienes tú el lujo de ser flojo. No tienes el lujo de ser perezoso. No tienes el lujo de tomar la vía más corta y la manera más conveniente. Tú tienes que hacer las cosas bien. Porque es como uno de esos, no sé cómo se llaman, eso que me dices. ¿Se han visto esas? Son unas tablas y le das la vuelta y uno cae. Pa, 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 pa. Así es. Le das la vuelta arriba y eso repercusiona todo por toda la iglesia. Si ustedes son complacientes, no les interesa hacer las cosas bien, nada más. No, nada más para que no haya quejas. Nada más hasta el punto en el cual se hacen las cuando ya es incómodo. Mientras que todavía puedo seguir con mi hobby y todavía puedo, no voy a perder mis programas de la tele y voy a poder tomar mis vacaciones y yo voy a hacer lo mejor que puedo dentro de ese rango mediocre. Eso va a tener un efecto igual en toda la iglesia. Buena predicación estimula buena predicación. Cuando yo voy a San Antonio, oigo al hermano Lindell predicar, ¡oh, yo regreso con ganas! Para predicar. Yo siempre he querido ser predicador, porque yo me sentaba y oía a Lindell y a Memo y a Dave Jones predicar. No había nada más que yo quería hacer. Pero cuando oigo a alguien predicar muy mal, yo quiero ir a pescar. A jugar golf. No me da ganas de hacerlo. Excelencia produce excelencia. Cuando te juntas con mi papá a trabajar, todos trabajan mejor, porque él es excelente en lo que él hace. Cuando te juntas conmigo, todo sale mal. Yo no soy muy bueno para esas cosas. Pero debemos ser buenos como ancianos. Debemos procurar ser excelentes. Debemos reconocer la gravedad. Tercera cosa que quiero tocar, lo que él dice aquí es, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día. Cada día. La constancia. Ser un anciano, ser un buen anciano, es un trabajo sin fin. ¿Por qué crees que el hermano Lindell dice, pobrecitos? Porque nunca se termina. Él lleva, ¿cuántos años de pastor, hermano? 44 años. Y está como si hubiera apenas empezado, cuanto a problemas, ¿no? Nunca se termina. Y cuando tú ya no estás, siguen las cosas. Siguen las batallas, siguen las luchas. Tú no vas a arreglar todo. Es cada día. No puedes tú pelear la batalla de un mes. Tienes que pelearlo día por día. Y es cada día. No hay vacaciones. Yo sé, vamos a la playa, o vamos a la mar, o vamos a pescar, o vamos a jugar golf. Pero en realidad no hay vacaciones. Pablo dice, mira, todas estas cosas pasan, yo estoy... Pero cada día, sobre mí se agolpa la solicitud de la iglesia. Cada día. ¿Tú quieres un trabajo donde tú tienes Navidad libre para ir y adorar a tu arbolito? ¿No escoges el ser anciano? No hay libertades así. Sí, tú puedes ir a lugares, pero esta solicitud agolpa cada día sobre el buen anciano. El mal anciano le da igual. Él en las reuniones, él está interesado. Pero el momento que se termina la reunión, adiós hermanos, ahí nos vimos. Y no piensan otra vez en la iglesia hasta el siguiente reunión. Estos son malos ancianos. Pablo es el ejemplo de uno bueno, un buen ministro. Sobre mí se agolpa cada día la solicitud de las iglesias. No es solo cuando tienes ganas o tiempo. Muchas veces, ¿sabes? Memo lo explicó y lo voy a reenfatizar. ¿Por qué fuimos tan duros sobrevenir a esta conferencia? Porque muchos de ustedes no hacen nada si no tienen tiempo o ganas. Si no tienen las ganas, no lo hacen. No todos, pero muchos de ustedes no saben lo que es hacer algo que no quieren hacer. Hacen lo que quieren. Y por eso quieren ser ancianos. Porque así nadie ya les dice nada, ¿verdad? Ahora ustedes son los que mandan. Pueden hacer lo que quieren. Oh, escogiste muy mal. El anciano ya no hace nunca lo que quiere. El buen anciano. El buen ministro. Él hace lo que debe. No lo que quiere. Cada día. No nada más cuando tiene ganas. Pues unos de ustedes no tuvieron el tiempo de venir. Lo siento, José. Mi esposa casi estaba en lágrimas por ti. Ella es muy sentimental. Lo siento. Pero el buen anciano no nada más hace cuando tiene tiempo, él tiene que hacer tiempo. Mira, nosotros no tenemos que ir tan atrás en la historia para encontrar buenos ejemplos. Tenemos buenos ejemplos que imitar recientes. Los hermanos que están aquí. El hermano Brian, el hermano Lindell, mi abuelo, Memo. Son buenos ejemplos, yo los conozco. Con todo lo que tienen, con todos sus problemas, con todas sus ocupaciones, en medio de cualquier cosa, el hermano Brian está listo, dispuesto a dejar todo e ir a visitar a alguien que le llama. Yo he estado ahí cuando lo ha hecho. Y él tiene más problemas que cualquiera de ustedes. No tienen excusa. Constantes. Ve lo que dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo, él los llama a testimonio. Es fácil que yo diga, yo soy solícito cada día. Pero ¿qué tal si reunimos la iglesia de Querétaro y de San Luis y yo diga eso? Quizá ellos van a tener otra historia, ¿no? Y sin duda lo tendrán. Pablo, él llega con la iglesia y dice, ustedes son mis testigos. y no pudieron contradecirlo. Solicito cada día con lágrimas, exhortándolos, proveyendo por ustedes, cuidándolos, sirviéndolos, cada día. Cada día. Cada día debemos ser solícitos por la iglesia. Uno más. Podríamos hablar mucho de cada uno, pero yo estoy tratando de ser breve. Busca en el 28. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de, de las iglesias. Él dice la solicitud, el cuidado, el interés. ¿Sabes? Yo creo que uno de los males de muchos ancianos es que en realidad no tienen interés por la iglesia. Nada. Su interés es propio. Tienen interés de ser el anciano, no de ser solícito por la iglesia, no de cuidar la iglesia. Su interés es ellos, no los hermanos. Pablo dice, cada día mi interés fue la iglesia. Nadie tenía que llamar a Pablo a un concilio para decirle, sea solícito. Él era solícito. Él es el que nos dice a nosotros, sé solícito. A nosotros, muchas veces, si no nos recuerdan, no lo hacemos. Solícitos por la iglesia. Otra vez, esto no es solo en las reuniones. Es en todo tiempo. Solícito por los hermanos. Muchas veces somos solícitos en la reunión porque es un punto de preeminencia. Nos paramos, estamos enfrente de todos. Yo soy el anciano. Yo soy el pastor. Yo cuido por ustedes. Pero ¿qué tal cuando no hay nadie viendo? Y tienes que ir a visitar una ancianita, una persona que es inconstante. ¿Qué tan solícitos somos? Tú tienes que ver que ser anciano no es solo un trabajo, es una vida. Muchos lo tenemos como chamba. Llegamos, hacemos nuestro trabajo y nos vamos. Y esa es la diferencia entre un mayordomo y un siervo. El siervo hace lo que se le pide y es un siervo inútil porque solamente hace lo que se le pide. Es todo. Dijeron, predica, evangeliza, enseña, yo lo hice. Entonces son ancianos inútiles. Un mayordomo toma interés en las cosas de su señor. Él es el responsable, él lo trabaja. Su interés es ganar más. No nada más regresar, pues mira, te regreso lo que me diste, limpio, brillosito, ileso, aquí está. No, ese es el siervo, el mayordomo toma lo que se le encarga y lo trabaja y toma un interés propio en ello. No ve las cosas del patrón como del patrón, los ve como de él. ¿Se entiende? Un anciano, un buen anciano, al ejemplo de Pablo, no ve la iglesia como la iglesia de Dios, y yo nada más estoy aquí, yo voy a hacer mi chamba, y cuando Dios viene, Él arregla las cosas. Él lo ve como de Él. Un interés propio. ¿Cómo sabes eso? Mira, una manera que yo distingo el interés propio es por la iniciativa propia. Gente que tiene interés toma la iniciativa. Lo hacen. Gente que nada más se sienten y nunca tienen idea. Nunca tienen planes, nunca salen con una visión nueva, vamos a intentar esto, vamos a hacer esto, pues mira esto, vamos a probar esta solución. No tienen interés, no lo tienen. Yo sé, mi papá toda su vida ha sido empresario y ha tenido muchos empleados, y se ve cuáles tienen interés. Una señorita llegó una vez a su repostería, llegó ahí y vio cómo estaban las cosas, y ella hizo una lista de todo lo que estaba mal con el negocio, que ella podía corregir. De un día a otro era encargada. ¿Por qué? Porque tenía interés. ¿Cómo sabemos? Porque tomó iniciativa. Tú dices, yo tengo mucho interés, y el momento que me ordenan, yo voy a hacer algo. Pues no sostengas tu aliento, esperando. No aquí, aquí no, nosotros no ordenamos gente así. Queremos hombres que tienen interés en la iglesia, no en el nombre de Dios, no en el nombre de anciano. Y se ve por su iniciativa, están haciendo las cosas, están buscando mejor manera, están buscando quién no vino a la iglesia para ir a visitarlos. Mira, fuimos puestos como mayordomos, eso es lo que hablé el primer mensaje. No nada más el privilegio y la confianza, pero la responsabilidad. Dios confió en ti una gran responsabilidad y Él no quiere que tú lo trabajes de 9 en la mañana a 5 en la tarde como una chamba. Él quiere que tú lo hagas tuyo y lo trabajes y hagas lo mejor que puedes. Pablo habla aquí, sobre mí se agolpa cada día la solicitud de las iglesias. Esto es un buen anciano. Ve lo que él dice en el libro de 2 de Corintios 12:15. Empero yo de muy buena gana despenderé y seré despendido por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No nada más, es un interés, es un amor, una pasión por la iglesia y por los hermanos individuales, como nos está predicando el hermano Memo. Es una caridad ferviente por la iglesia. Pablo dice, yo estoy dispuesto a perder y ser perdido por amor a ustedes. Estoy dispuesto a que pierde todo y me pierde yo. Despenderme a mí mismo, acabarme en la obra por amor a ustedes. Este pasión que él tiene por la solicitud de las iglesias. Él no era solícito en palabra, él era solícito en ejemplo y en hecho. Él era solícito. Ve lo que él dice en Filipenses 2:17. Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo por todos vosotros. ¿Sabes lo que él está hablando ahí de ser derramado en libación? Martirio, muerte. Si yo muero por ustedes, me da gozo. Es lo que él está diciendo. Si toman mi vida y es por ustedes, eso será un gran gozo para mí. Esto es el tipo de anciano que necesitamos en las iglesias. Si tú ya eres anciano en la iglesia, esto es lo que tú debes ser. Responsable, grave, constante, entrañable. Esto no es nada más una cosa de mente, debe ser de todo nuestro ser, una entrega total a la iglesia, a los hermanos. Un interés profundo por ellos y por el bienestar y el beneficio de ellos, no por nosotros. Somos demasiados de nosotros, somos unos niñitos egoístas que lo único que nos interesa es nosotros. Nuestros planes, nuestros deseos, nuestra agenda, nuestro dinero. ¿No sabes qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es convencer a los hermanos a traer sillas a la reunión? Bueno, algunos sí saben. ¿No sabes qué tan difícil es a veces enseñar a los ancianos a traer su propia silla a la reunión? Los hermanos de San Antonio no saben de esto. No tienen este problema. Nosotros sí. Pero ¿sabes lo del problema aquí? Yo no sé cómo es allá. Aquí, si no traemos sillas, los visitas no tienen dónde sentarse. ¿Dónde está el interés por la iglesia? No sabe, ustedes deben saber qué tan difícil es convencer a un miembro de la iglesia a ir y compartir su Biblia y su himnario con una persona nueva. ¿Pero saben qué tan difícil es convencer a un anciano a hacerlo? Porque tampoco lo hacen muy bien. ¿Dónde está el interés? Oh, tú tienes ya tu lugar en la sombra, ¿verdad? Y el nuevo está en el sol. Pues ¿por qué no le das tu lugar en la sombra? Es que yo soy sensitivo al sol. No entiendo, yo también. Pero hermanos, Pablo dice, sobre mí se agolpa cada día la solicitud de las iglesias. Lo que le preocupaba, la solicitud de las iglesias. Un versículo más que quiero tocar. Estos yo sé que son algo redundantes, pero me tocan a mí. Me regañan, me redarguyen, me motivan, me inspiran estos versículos. Primera de Tesalonicenses 2:8. Yo quisiera poder decir esto en sinceridad. Yo quisiera vivir esto en verdad. Es Es increíble. Dice, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Oh, qué testimonio. Si Pablo no lograra nada más en su vida, él sería excepcional por esto. No, nada más quise darles el Evangelio. Si pudiera, les daría mi propia alma. Les daría todo. Mi único interés era ustedes. Yo quería verlos salvos. Y no nada más salvos, sino prósperos. Y si tengo que sufrir por ustedes, me gozo, me congratulo, me regocijo, tengo parranda, si lo quieren en español, por ustedes. Es lo más magnífico para él. Quiero darles. ¿Por qué? Porque los amo entrañablemente. Este es el buen anciano. Nuestras iglesias tienen muchos predicadores. Necesitamos ancianos. Nuestras iglesias tienen bastantes doctores o maestros. Necesitamos ancianos. Nuestras iglesias tienen muchos evangelistas. Necesitamos ancianos. Es lo que necesitamos. Necesitamos ancianos que van a ser hombres solícitos, o sea, que van a gobernar bien la iglesia como deben. Necesitamos ancianos que no van a dar nuestro ministerio ningún vituperio. Amén.